Es muy bonito tener y adorar a Dios con las canciones. Cristo es glorificado y Él nos va a mantener. Bonitas canciones. Gracias. Vamos a continuar hablando acerca de la batalla en la que estamos, entendiendo que el enemigo está sobre nosotros y está peleando dentro de la iglesia, mirando esta batalla con los cristianos. La semana pasada hablamos de la introducción de esto, de dónde viene la batalla. Se intensifica dentro de la iglesia evangélica. Nuestra meta es venir a ser más ayudantes, más trabajadores para Cristo, para asegurarnos que estamos preparados para defender la salud espiritual de nuestras familias y de nuestras iglesias. Ahora, para que conozcas que esta infiltración de la que hablamos en la iglesia no es nueva. El libro de Judas dice que esto empezó desde el principio en la iglesia y él cambió la carta que mandó. En Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, a los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Y la batalla dentro de la iglesia no es nueva. Y es nueva probablemente para la iglesia evangélica de Estados Unidos a este nivel. La iglesia aquí está en un cruce de caminos en la cultura con una vez estaba a nosotros puesta este camino de cruce y muchos quieren empezar esto cambiándolo y ser sensitivo a la sociedad y la dinámica social de la cultura. La iglesia está dispuesta a tomar la imagen del mundo y haciéndolo, están deshaciendo la imagen de Jesucristo, de Dios. Pero nosotros como soldados de Dios debemos estar contentos con la fe. Estamos en la supremacía y la suficiencia de la Escritura y agarramos esto por generaciones desde antes. Ahora lo que quiero hacer es ayudarte a estar más informado para Cristo, para que mires esta batalla que tenemos. ¿Dónde está la historia de la batalla de esta guerra? La Escritura dice que esta batalla es espiritual. Naturalmente, ¿cómo es posible que sea espiritual y cómo nos afecta a nosotros? La batalla es espiritual con el poder que está atrás de las cosas que se aparecen, son espirituales. Tú y yo, el hombre, es la meta de esta batalla. Está peleando dentro de nosotros, en nuestras mentes, en nuestro cuerpo. En esta batalla, en Efesios, cuando dice que se ha hecho en este mundo, en 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales que de maldad en las religiones celestes. También como nuestra batalla es, 2 Corintios 10, dice, y estando prontos para castigar toda la desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta, mirará Escucha lo que hemos destruido. Destruimos las cosas y opiniones que están altercando contra la palabra de Dios. Y estamos dispuestos a ser desobedientes cuando tu desobediencia es completa. Lo que la batalla es, no es peleada en la carne con el hombre, ni con el hombre, armas del hombre, sino está claro dónde estamos y lo que debemos destruir. En esto significa en la mente, las opiniones, los pensamientos que están a contra de Dios, en cualquier otra cosa que lleve a la desobediencia. La batalla es espiritual en naturaleza y ha sido plantada en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y en verdad está creciendo en la humanidad. Y lo que miramos y sentimos, el efecto de esta batalla y estas cosas, lo que creemos y pensamos, nos lleva a hacer cosas como nos conducimos diariamente. Simplemente decimos esto, por medio de la mente, viene la determinación a quién va a servir y a quién vas a obedecer y a quién vas a adorar. ¿Ese es Dios o es Satán? Y el pecado y a ti mismo. Esta batalla es en Dios el Creador y es contra Satanás. Y últimamente es una batalla entre Dios y Satanás. Todos los que somos de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y consiste en multitud de ángeles y número de hombres. El armamento de Dios representa esto. Glorificación de Dios, obediencia al Creador, vida, santidad y verdadera pureza, adoración de Dios y únicamente a Él, y la proliferación del Evangelio y su mensaje. El enemigo, que es Satanás, es guiado por el ángel que cayó, y como Dios también consiste de ángeles que han sido caídos y también número de hombres. El armamento de Satanás representa esto. Glorificación de Satanás, desobediencia hacia Dios, muerte sin santidad, sin verdad, sin pureza, y quitar la justicia, adorar del pecado, Satanás y a sí mismos, y la delineación del Evangelio y su mensaje. Esto está contra de cada uno, por eso es que tenemos esta batalla. Todos tienen liderazgos, tienen ángeles y las dos tienen humanos en la batalla, dentro de la batalla. En los ángeles, todos los ángeles son un armamento en el otro. No hay ángeles neutrales. Todos los ángeles estaban con Dios en un tiempo, pero en la rebelión muchos de ellos cayeron y con Satanás para juntarse con su batalla. Con el hombre, todo el hombre también era en un campamento u otro. No hay hombres de neutrales como los ángeles. Todos empezaron en un solo campamento. Toda la humanidad, después de Adán y Eva, también empezaron antes de en un armamento. Pero ahora hay muchos que están en el armamento del diablo y se pusieron dispuestos a menos que se salgan de ahí por medio de Dios. Sí, todo el hombre primeramente estaban con Satanás. Sabemos que este es el caso, porque vemos la Escritura. Todo el hombre es nacido en el pecado. Y por esto, enemigos de Dios, y por esto, en la armamento opuesta. Y este es, ¿cómo es posible que el armamento de Dios incluya al hombre? Dios performa esto, a este acto que se llama salvación, este trabajo que es de Dios, es buena definición de Dios. Salvación significa esto, separación de uno mismo. Dios y su misericordia hace su trabajo de la salvación y el centro se declara santo por Cristo y ha hecho de gracia y arrepentimiento viene a ser en el arma de Dios y es trabajo únicamente de Dios. Esos que quieren separar este punto que todo el hombre desde el principio vienen hijos, ser hijos del diablo y están en su armamento. Ellos no están correctos. El pecador, la persona que está dispuesto a estar en el armamento del diablo, yo te puedo decir que esto es muy horrible pensar que todos están en el armamento del diablo y por esto la escritura dice claramente y advierte muchas cosas para aquellos que no voltean hacia Cristo en fe y en arrepentimiento. Santiago dice, adulteros y adulteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiere ser amigo con el mundo se hace enemigo de Dios. Es muy directo aquí lo que dice, es muy directo con Efesios, donde dice, todos una vez sirvieron el principio del mundo, y tú que te has hecho vivo, que una vez estabas muerto en traspaso de pecado, y en los cuales tú caminabas, presto en las cosas del mundo y del aire, el espíritu que trabaja en los hijos de desobediencia, en los cuales una vez todos estábamos nosotros en la carne, las cosas de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, como todos los demás. Pablo dice algo más difícil en Romanos, donde dice esto. Es como está escrito, ni siquiera hay uno es bueno, ni siquiera uno. Nadie entiende, nadie sigue a Dios. Todos voltearon a un lado, juntos se vinieron a ser no sirvientes, ni siquiera hay uno. Y dice, donde dice, no hay temor a Dios en frente de sus ojos. La escritura nos dice que si tú no has sido salvo por la salvación de Dios, y tú sigues siendo enemigo de Dios. Y en verdad estás sirviendo por tu propia voluntad en el armamento de Satanás. Y los dos armamentos tienen ángeles y tienen hombres bajo su liderazgo espiritual. Esta batalla ha sido desde el día de la creación y empezó desde el principio cuando Lucifer se rebeló contra de Dios por querer ser como Dios. Quería ser Dios. Él quería que algo que era reservado únicamente a Dios, la gloria. No tenemos muchos detalles a contra de la rebelión evangelia y el tiempo, pero tenemos suficiente que vemos que el orgullo era uno de los factores de Lucifer que se rebeló. También sabemos que esta rebelión tuvo que haber sido antes de que el hombre cayera. Y esta batalla empezó desde el principio cuando Lucifer se rebeló contra de Dios. Lucifer ha sido removido de la presencia de Dios y se separó de la casa de Dios. La escritura que los teológicos utilizan acerca de Lucifer es Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10, 2 Pedro 2 y también el libro de Revelación. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En Ezequiel 28, eras perfecto en el día que fuiste creado, pero se encontró maldad en ti. Tu corazón se levantó por tu belleza. Viniste a ser corruptido y Él te mandó hacia el suelo. La batalla empezó. Hay una rebelión en el cielo. ¿Y de qué es? ¿Quién quiere ser glorificado como Dios? ¿Quién se adorará? ¿Y quién va a seguir por el resto de la creación? Por el hombre. Como el hombre en este mundo. El hombre. ¿Cómo es que el hombre vino a ser parte de esto en esta batalla entre Dios y Satanás? Esto llevará un tiempo bastante. Y recuerda, queremos entender la batalla y los objetivos de la batalla. Vamos a ver el motivo de Satanás. Por alguno de sus objetivos era esto. Él quiere ser como Dios. Y leímos esto, dándonos de ese donde dice, dijiste en tu corazón, me levantaré a igual que al más alto. La realidad de esto y deseo de ser de Satanás como Dios era ridículo. Era un error. Considera esto. La mente insana, pensar como esto. ¿Qué mente pensaría esto? Voy a ver esto en tomar el Dios que me crió. Y esta mente sería pelear contra esto. En verdad, Dios que no fue creado, el Dios que es Dios y Él todo el tiempo ha sido el Dios que es Alfa y Omega, el único que es omnipotente y el Dios que es todo grande, el que habla cosas para que existan por medio de su palabra, este Dios que va a estar ahí y permitir que tú tomes su lugar y robarle a él a su gloria. Claramente algo pasó aquí. A Lucifer, a su mente y su pensamiento vino a ser en verdad defectivo y corrupto. Lo que aprendimos de esto es exactamente lo que pasó. Lucifer vino a ser ciego y por su orgullo vino a ser como es. Y es imposible de alcanzar esto que él quería hacer, venir a ser como Dios. En Romanos, y tú dijiste en tu corazón, me levantaré hacia el cielo y me exaltaré en mi trono y me sentaré en la montaña de la congregación más alto y voy a ser como el más alto. Y él repite esas palabras, dos palabras que repitió cinco veces en esas, yo voy a ser, yo voy a ser, yo voy a ser. Esa frase debería ser como clavos en nuestros oídos cuando lo escuchamos. De Ezequiel dice lo que pasó ahí. Tu corazón fue levantado por tu hermosura, te corruptiste por lo que tú eras. Su inteligencia vino a ser corrupta. Este persona, ese ángel creado, ángel vino a ser por su propio orgullo, vino a ser estúpido en sus pensamientos y su inteligencia vino a ser corrupta. Tenemos mente más o menos casi similar a él cuando no entendemos. Romanos 1:21. Está hablando de todos nosotros, porque ellos conocían a Dios, porque ellos sabían acerca de Dios, todo el hombre, no lo honoraron como Dios o no le dieron gracias y vinieron a ser malos, reclamando ser inteligentes vinieron a ser ignorantes. Satanás no podía alcanzar esto que él quería. Dios puso sus limitaciones porque él es el creador. No, él no es Dios, no tiene la habilidad de los atributos de Dios, ni aunque él quiera ser Dios, pero hay algo que él sí puede hacer, perseguir y alcanzar un lugar por medio de su orgullo y su mente. Él quería ser adorado y por el hombre. ¿Cómo va a tener estos adoradores? No puede crearlos, no, porque él no tiene poder de crear, pero tiene forma de mentir. Él recuerda que Dios creó un hombre en la tierra, una criatura que era designada para adorar y seguir a Dios. Y recuerda que Dios puso esa habilidad en la naturaleza del hombre. Él puso Dios su propia imagen en el hombre para que amaran y obedecieran en una forma junta, juntos todos. Por esta escritura vemos a ver el plan de Satanás, que es este: voy a tomar las criaturas de Dios para que me adoren a mí, y yo voy a ser como Dios. Voy a tomar la gloria que es solo de Dios para mí, por medio de estos criaturas que él hizo, que Dios hizo. Y esto, el esfuerzo, él empezó en el jardín del Edén, y el enemigo de Dios continúa hasta este día en su corazón. Voy a ascender a más arriba de las nubes y voy a ser como el más alto. Ahora él viene a ser, utilizar al hombre para la batalla. Y para hacer esto, debe quebrar estas ataduras de espirituales que quiere ser como Dios. Y él quiere separarnos por medio de tentaciones, poniéndolas en el hombre. Y él está matándolos espiritualmente, y Satanás va a tener esto. ¿Qué es lo que alcanzó Satanás? Su acto de desobediencia. Y él va a estar ahí, muerto, pecador por naturaleza, y él no va a ser santo y va a ser repulsivo. Satanás piensa que algo así, van a ser míos por el pecado, van a venir ser como yo por el pecado, sin malo, sin verdad, sin nada. Voy a tener poder sobre ellos y voy a ser para ellos como Dios, y ellos van a ser mi gente. Génesis 3 es una serpiente y engaña a Eva y pone el pecado en todo el hombre. Y él, como advirtió al hombre, el hombre murió espiritualmente y inmediatamente se separó de Dios. Y hablamos acerca de la advertencia de esta cosa en la escritura, donde a Adán y Eva se les dio advertencia de las consecuencias. Y dice, si me desobedeces, tú vas a morir. Génesis 2:17, en ese día que comas de esa fruta, tú en verdad morirás. Y todo el hombre murió de ese evento de desobediencia a la palabra de Dios. Todo el hombre, como Lucifer, también existe en rebelión a contra de Dios que nos ha creado. Y no es forma de que ellos se separen por sí mismos del pecado. Pero, os diré, por Dios, recuerda, tratamos de entender de esta batalla. Mantén esto en mente cuando te estoy explicando esto. La batalla de cosas de la batalla. El hombre se separó de Dios por medio del pecado, pero Dios tenía un plan que fue puesto antes del que el tiempo empezara para regresar el hombre en unión con él. Y este es el plan de la redención y Dios regenera al espíritu del hombre muerto y da a ese individuo nueva naturaleza, haciendo a esa persona un hombre nuevo. Y dice en la escritura, nacido de nuevo. Eso describe ser nacido de nuevo con un propósito. Se utiliza para el trabajo que se regresa al hombre lo mismo que parece como el mismo nacimiento de la carne. Y un niño recién nacido no viene a ser nacido por espiritualmente. Todo esto es hecho sin que nada se utilice por medio del bebé, pero el espíritu te viene a hacer dar nueva vida a ti, vida espiritual. Es completamente, únicamente por la voluntad de Dios y el trabajo de Dios. La escritura dice, salvación es solo de Dios. Recuerda lo que Satanás busca aquí, busca la gloria, quiere ser como Dios. Y estamos hablando de la salvación y la regeneración del hombre, la gloria que puede pasar. En ninguna parte de la escritura dice que salvación es de Dios y el hombre. Y en verdad no dice que es del hombre y solo del hombre. El acreditar al hombre con cualquier cosa por su salvación es robar a Dios de lo que en verdad esta batalla está peleándose, es la gloria. Para reclamar cualquier cosa que tú reclames por ti mismo o reclames por ti mismo que tú haces, tú reclamas la salvación por ti mismo. Y esto es una cosa muy peligrosa para ti. Esto es pensar como el Satanás en esta batalla. Dios ya ha puesto en su lugar su método de batalla, que es la salvación. El plan en el lugar de la salvación es plantada la redención. No ha sido designada por algo más grande que es para nuestro beneficio. El grande beneficio es glorificar a Dios. Y en salvación, Dios es glorificado. Esta gloria es extendida al Dios por medio de sus tres formas. El Hijo de Dios en la cruz lo expresó. No piensas que esta salvación y el resultado de la gloria es muy malas noticias para el enemigo. Este plan de redención incluye también el pago que viene a ser el pago que él hizo. Dios, que es satisfecho con el pago que se ha hecho por medio de la sangre, por medio de Jesucristo. Y esto es en verdad, es importante de agarrar esto y entender la batalla. Y puede ser que algo difícil de entender, pero piénsalo. El plan de la redención, salvación, tiene su primera forma de glorificar a Jesucristo y todo lo que Dios tiene. No es que yo quiera ofender a alguien, pero nosotros somos segundo en el plan. ¿Somos importantes? Sí, pero no somos. El objetivo principal, ese es Dios. Dios glorifica al Padre y al Espíritu Santo, y esto es como pasa. Dios es glorificado por medio de la glorificación del hombre. Dios Padre es glorificado por la obediencia de Cristo que alcanzó el plan. Y el Espíritu Santo es glorificado en el cuerpo de Cristo, trabajando en el hombre y creciendo el hombre de Cristo, que es la iglesia. Por esto, el primer objetivo que debemos pelear por esto en esta batalla, la glorificación de Dios, que es glorificado por el Hijo Jesucristo. Sí, vamos a estar en la batalla, pero solo Cristo va a estar enfrente de la batalla. Somos importantes, pero no somos el objetivo principal no somos el último propósito de la batalla. Y para tener entendimiento de esta batalla, debemos no estar confundidos en este lugar, en el objetivo de la batalla. Pero no somos el principio de la batalla o el final. Pero la gloria es reservada únicamente para Dios y solo para Dios. ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó la batalla acerca de quién va a ser glorificado como Dios? El objetivo principal es para nosotros que estamos con Dios, para mantener la gloria únicamente para Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos algo un poquito de esto en la glorificación y quién se debe glorificar en esta batalla por medio de Jesucristo. Antes de que fuera arrestado, se dio unas palabras a sus discípulos en la noche de su captura. Y él ora a su padre y él dice esto. Su oración dice y se lleva todo el libro de Juan. Juan 17, verso 1. Pues, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste e hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado de tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Todo lo mío es tuyo y todo lo mío he aquí glorificado en ellos. Y la gloria que tú me has dado, se la he dado a ellos para que ellos sean uno como nosotros somos uno. En el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde la fundación del mundo. La creación, toda la creación es por la glorificación de Jesucristo. En toda la escritura, nosotros no nos recordamos esto y tenemos una cosa que pensamos que esta batalla es por nosotros, pero somos secundarios nosotros, otras partes de la glorificación. 12:23 dice, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces yo vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando él fue fuera del Jesucristo dice. Entonces cuando había salido Jesús ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios glorifica en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y no olvides nuestro catecismo. ¿Cuál es el propósito del hombre y por qué Dios hizo al hombre? Para glorificarlo y adorarlo para siempre. La gloria de Dios es por lo que esta batalla es. Ahora entendemos que hay batalla entre Dios y Satanás. Y el que Satanás quiere ser glorificado como Dios y el hombre y su quiénes somos, a quién adoramos y en verdad adorar, quién adoramos como Dios. Hay dos elementos que debemos entender. Es primeramente sacrificar a su Hijo por los pecados o tomado por Cristo. Y la santidad de Cristo es acreditada a todos los pecadores. Este cambio significa el grande cambio, intercambio, el doctorado de la amputación. Mis pecados se han puesto en Cristo y Cristo, la santidad de Cristo es puesta en mí. y mis pecados que han puesto han sido puestos en Cristo. Esto no significa que Cristo ya es pecador, sino significa que Él es castigado por mis pecados y Él sigue siendo sin pecado. Y esta enseñanza es por otro tiempo, pero nunca pensemos que Cristo vino a ser pecador por nuestros pecados. En muchas denominaciones así lo dicen, pero la resurrección es una victoria. Es Cristo que venció la muerte y el agarre que tenía la muerte en el hombre. En esta batalla que empezó en creación, la razón que ahora podemos decir que la batalla ha sido ganada por el trabajo que Cristo hizo en la cruz con su muerte física, y ahora la victoria es resurrección. Y para entender esta batalla y la guerra, para que sea efectiva, debemos ver lo que pasó en la cruz. Debemos entender los detalles. Cristo, que fue humano en su totalidad del cuerpo, también era totalmente Dios. Y siendo Dios, por el poder de Dios, se levantó de la tumba vivo. El enemigo es vencido en la cruz y la muerte vino a ser en la resurrección. Es buena noticia para Dios, pero para el hombre nos promete que vamos a tener la misma victoria para aquellos que confiamos en Él, que confiamos en su trabajo en la cruz y que tenemos fe en Él por su salvación y su poder. Él prometió por el poder de Dios que nosotros también nos levantaremos de la tumba. También vamos a vencer la muerte y movernos a una casa eterna. Con Él vamos a hacer lo que originalmente que deberíamos hacer: amar, adorar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y si ves, Él tiene toda la gloria. Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En verdad, Cristo ha sido levantado de los muertos. Las primeras frutas de aquellos que cayeron en la tumba, por medio de Él, venimos a ser libres, venimos a ser la resurrección de los muertos. Como Adán, todos murieron en Jesucristo. Muchos van a ser vivos, pero cada uno en su propia orden. Cristo primeramente, y en su regreso, todos los que pertenecen a Cristo van a seguirlo. El plan de la redención está en Cristo y el trabajo que le hizo en la cruz y su resurrección, y es donde la victoria sobre Satanás es establecida. La batalla es glorificar al Hijo, y esto es completada en la cruz. Ahora vamos a ver esto. Esta batalla empezó en el cielo entre Dios y Satanás, con el ángel Lucifer, que quería ser como Dios. Hay dos armamentos: el armamento de Dios y el armamento del Satanás. Y todos, el hombre está en medio, está formando una forma de batalla. Obediencia es de lo que se está peleando para mantener la batalla. El plan de la redención es el que Dios alcance lo que Él decide y viene a ser el resultado de glorificar a Cristo por medio de la salvación del hombre, y por esto se establece la victoria sobre Satanás y su armamento. Por esto, la semana que entra vamos a seguir con esto. Vamos a ver el método del enemigo y cómo ataca, y vamos a cerrarlo con lo que está pasando en la iglesia y cómo podemos defendernos de ese ataque. Quiero decirles un pensamiento. Advertencias se han hecho y para muchos. No voltear hacia Cristo te deja en tus pecados. Por esto, tú sigues estando bajo el poder y la influencia de Satanás. Por esto, tú estás dispuesto y eres parte del diablo. Por esto, tú eres enemigo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa esto. Tú, si Él te ha encontrado enemigo en el día de la muerte y no has regresado a Cristo, tu futuro eterno está puesto que tú quieres ser como Dios y como Satanás, y tú lo adorarás para siempre, pero esa adoración será en agonía, dolor y sufrimiento, más grande que la imaginación. No consideres la escritura y la advertencia como que es nada. Gracias.